COPE más Pontevedra.
Estar informado. Sí, el mediodía sigue ahora ya en Pontevedra. Repaso a la actualidad local. Hoy con las terrazas como protagonistas. La última hora nos la trae Pablo Romero. Pablo, buenos días.
Hola Silvia, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿por qué son las terrazas protagonistas en el día de hoy?
Pues porque hemos conocido una nueva moción del Partido Popular que llevarán al próximo pleno para cambiar la ordenación de la actual regulación de las terrazas y los veladores, una ordenanza que lleva vigente desde 1997 y que obliga, por ejemplo, a no poder instalar las terrazas hasta las 11 de la mañana, cuando la mayoría de las ciudades españolas se permite instalarlas desde las 8, desde aquella famosa ley antitabaco de 2006. El gobierno local ha respondido y ha dicho que por el momento hablarán con el sector hostelero, pero no tienen pensado cambiar.
Dicen que hay hosteleros que la policía les manda levantar, claro, guiándose por esa norma, les manda levantar la terraza hasta la hora, las 11 en Pontevedra. Uh-huh. En Vilagarcía están poniendo orden también a las terrazas, les ha costado, lógico, siempre todos los cambios no caen bien para todos, pero se ha hecho y se pide ahora desde Pontevedra renovación en ese reglamento en cuanto a las terrazas. Y en lo referente al deporte, ayer en Deportes COPE Pontevedra celebrábamos el regreso de Changui con el Ribadumia después de que el delantero sufriese una enfermedad que incluso lo llevaba al coma. Hoy, Pablo, ¿qué temas podremos escuchar a las 4 menos 10?
Pues hoy vamos a cambiar del fútbol al balonmano porque vuelve la competición este fin de semana después de prácticamente un mes sin competición. Tendremos protagonista del partido más interesante de la decimosexta jornada. Teucro se enfrenta al tercer clasificado, al Zamora, y también repasaremos, como no, el Cisne que se enfrenta al Gijón Jovellanos a domicilio.
Previa más amplia del deporte en cuanto al partido en casa para el Teucro en el pabellón. La cita con el deporte local, ya lo sabes que la tienes aquí cada día de 4 menos 10 a 4 de la tarde en Deportes COPE Pontevedra. Y nuestra cita a la 1 y 8 minutos a esa hora con el tiempo. Para coñecer un pouco mellor a previsión do tempo, temos connosco a María Souto de Meteo Galicia. María, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Vai aguantando un pouco. Cando se espera que cheguen as chuvias ás Rías Baixas?
Bueno, pues agora nas próximas horas irán entrando esas precipitacións. Agora mesmo pues a chove en puntos do norte da provincia de Pontevedra, o que nos indica que co avance das horas pues tamén irá chegando o sur da provincia e toda a zona das Rías Baixas. Así que temos que contar que a tarde, lonxe de abrir, pues vai quedar o ceo cuberto e mesmo teremos algunhas chuvias de carácter feble, pero sí que chegarán esas precipitacións. As temperaturas, pois, mentres, se manteñen estes valores suaves. De momento, a masa de aire non é moi fría. E agora mesmo, pois, na zona de Pontevedra, os termómetros están alrededor dos 11-12 graus e ainda poderán subir un poquinho máis. En todo caso, non se chegarán a máximas tan elevadas como as donte.
Pois, co paraugas preparado, entón, porque se aveciña esa chuvia que está a piques de chegar xa a toda a provincia de Pontevedra, a previsión dende Meteo Galicia. Gracias, María. Boa tarde.
Boa tarde.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de tiempo de juego.
¡Abra!
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Y van a dar las 2 de la tarde y yo todavía no me he leído la historia criminal de Pontevedra que hoy trae Diario de Pontevedra. A ver si nos puede avanzar algo su autor, el periodista y escritor José de Cora. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues ya ves que no me he leído todavía la historia que nos traes hoy, pero no me la pienso perder porque su protagonista es el loro Rabachol. ¿Qué pasado oscuro tiene? Cuéntanos.
Bueno, él en sí mismo, poco, pero el personaje que le da nombre, que fue un anarquista francés, pues sí, ese sí tiene un pasado violento, ¿no? Entonces, la entrega de hoy, el reportaje de hoy, se refiere a los motivos por los cuales Perfecto Feijóo, el farmacéutico, cuando se hizo con el famoso loro, le puso este nombre, ¿no? Entonces, digamos que hay una teoría que se refiere a que, bueno, Rabachol, pues como anarquista, que armaba mucho escándalo, digamos, y era un personaje pues eso, muy muy dicharachero, ¿no? Como el loro. Pero lo que se plantea, otra de las teorías se plantea, es que en realidad el nombre de Rabachol, dedicado al ave, fue porque cuando ajustician finalmente al anarquista, algunos de los testigos dicen que la cabeza siguió pronunciando la última palabra una vez separada del cuerpo. Es decir, gritó un viva la República, y esa última palabra que siguió pronunciándose. Entonces ahí hubo una polémica entre los médicos, bueno, hablando de la posibilidad de que una cabeza pudiera o no pudiera, digamos, emitir algún sonido una vez separada del cuerpo. Y unos estaban a favor, otros estaban en contra. Claro, no volvieron a hacer otra experiencia parecida, porque es muy complicado, ¿no? Y alguien tenía que prestarse a ello. Entonces, bueno, es recordar eso, como Rabachol es hoy una figura, bueno, unida a la historia de Pontevedra y de gran regambre en sus tradiciones carnavalescas. Bueno, pues conviene saber todas estas cosas.
Uh-huh. ¿Y sobre qué personaje histórico de Pontevedra vamos a conocer algo más en la edición de mañana?
Bueno, la edición de mañana, atención a la zona de Cotobade, porque tanto mañana como pasado vamos a hablar de una saga de los Piñeiro, de la familia Piñeiro, uh-huh, que es originaria de allí, de Cotobade, y que digamos, el abuelo de la generación que vive hoy en Argentina emigra, es el primero que emigra, y va detrás de él a los 14 años. Su hijo hace una especie de historia parecida a la de Marco, a la del protagonista de los Apeninos a los Andes, ¿no? El niño que va buscando a su madre emigrada. En este caso, él, el segundo Piñeiro, va buscando a su padre porque, bueno, con 14 años, hay que imaginar la travesía que hace como polizón en un barco en busca de su padre, que está, él cree que está en Buenos Aires, y resulta que estaba en Montevideo. Y no solo eso, sino que antes de encontrarlo, conoce que había sido asesinado. Bien, ese es el trágico planteamiento inicial de esta saga, pero es que resulta que José Piñeiro, el hijo, el segundo que migra, este chico que migra con 14 años, va a ser el autor de unos versos conocidísimos que estudia todo el mundo en Argentina, y que son hoy, pues, referencia al bachillerato, los estudios de bachillerato obligada por todos.
¿Qué me
dices? Son fruto de este pontevedrés que estuvo allí. Bueno, que ya fue allí, ya se quedó allí, ahora la familia, los Piñeiro de Argentina son argentinos todos, evidentemente.
Así que vamos a conocer también el papel de ese cotobadense que llegaba a Argentina en busca de su padre, y que decías que era el creador, el autor de esos versos. Yo ya me temía que fuera autor de algún asesinato.
No tiene
penas de sangre.
Todo lo contrario, el asesinato, la víctima es el padre, el motivo del por qué están aquí en esta historia criminal, mm-hmm, es porque muere el primer Piñeiro que emigra, que era jefe de obras, y hay un conflicto, entonces uno de los obreros lo piola. Uh-huh. Con la consecuencia tragiquísima de eso, de que su hijo acaba de llegar y le dicen, pues, hijo mío, tu padre ha muerto, ¿no? Uh-huh. Y entonces él se hace por la vida, trabaja en mil sitios, va mejorando de posición social, y en determinado momento una pariente, que también emigra allí, la hija de una pariente, le pide que el día siguiente tiene que llevar unos versos inéditos sobre la fundación de la República. Y entonces los versos, concretamente, como son muy muy breves, te los puedo leer.
Sí, mira, vamos a conocerlos, dice, también aquí.
Le dice, describe en una cuartilla: en el cielo las estrellas, en el campo las espinas, y en medio de mi pecho la República Argentina. Que era así, como muy...
Muy patriótico,
y muy sentimental. Y esos cuatro versitos, pues, fueron reproducidos por la maestra, le gustó mucho a la maestra, a la que a quien la tenía que llevar la niña. Y poco a poco, pues, se nota que se los hizo llegar a otros maestros, y al cabo de unos años los estaban estudiando y los repetían todos los bachilleres argentinos como, bueno, como un latiguillo casi, que por lo menos una generación, no sé si hoy los estarán estudiando. Y hay unas placas en determinados sitios en la propia escuela que recuerda quién fue el autor de esos versos, que fue este pontevedrés, José Piñeiro. Y yo me puse en contacto con el nieto, con Jorge Piñeiro, que es el que vive hoy, la generación que vive hoy, me ha facilitado muchas fotografías de la vida de estos personajes, y mañana las publicará Diario de Pontevedra, mañana y pasado, y conoceremos esa historia, que por cierto tiene muchas más que contar que posiblemente, bueno, otros medios de Pontevedra, o la COPE, o podría ser, digamos, continuar la publicación,
la investigación de esta historia local. Los Piñeiro, protagonistas desde mañana, viernes y sábado, en Diario de Pontevedra, en esta historia criminal de Pontevedra. Y hoy, el Loro Rabachol. Muchísimas gracias, José de Cora, por darnos estas pinceladas de historia.
De acuerdo, hasta la semana que viene.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Somos el equipo de los currantes, de la gente.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Buenos días, Pulpo, compañera.
Estás en ruta ahora mismo, ¿eh?
Sí, señor,
de lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hablando de poner las calles, vamos a hablar de eso también en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Lo haremos enseguida, en unos minutos, con el presidente del PP local en Pontevedra, Jacobo Moreira. Se va a pasar por nuestros estudios en este mediodía para hablar, entre otras cosas, de las reivindicaciones de los vecinos de Mollabao, que quieren ser también zona urbana en la práctica en la ciudad de Pontevedra. Le podremos preguntar también por esa iniciativa que había surgido del Partido Popular, pero que era apoyada por todos los grupos, por el propio BNG, por el Partido Socialista, como nos comentaba aquí ayer Agustín Fernández, también por Marea Pontevedra y por Ciudadanos. Todos votaban a favor de adherirse al programa de la Xunta de Viviendas Vacías, pero el bloque todavía no lo ha hecho. Vamos a preguntarle si alguna gestión dentro del ayuntamiento se ha hecho. Lo haremos en los próximos minutos, porque tenemos mucha más actualidad que contarte. Por ejemplo, en agenda vamos a hablar de conciertos de esta semana en Pontevedra, y también apuntar que se ha suspendido en la Fundación en Pontevedra el espectáculo Red Rock Caperucita. Se ha tenido que cancelar, todavía no hemos sabido por qué. Este sábado estaba previsto en Pontevedra y tenemos que tacharlo de nuestra agenda. Pero habrá mucho más, ya lo sabes, que a medida de que mañana lleguemos más al fin de semana, te vamos a proponer muchos más planes, como hemos hecho la semana pasada, sobre todo con cabalgatas de Reyes. Y la cabalgata de San Xenxo, de la que hablábamos, la que organizaba Os Raposos, sigue siendo protagonista, porque la concejala de seguridad le ha pedido esas explicaciones a tráfico para conocer cómo hay que organizar, cuáles son los criterios para sacar las cabalgatas como se hacía antiguamente. Temas de Pontevedra aquí en Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días de nuevo. Si ahora te unes a nosotros, soy Silvia Vieito. Antonio Vilela está en el control de sonido y aquí seguimos en Mediodía en Pontevedra. Nos escuchas ahora en el 106.4 y en el 96.7 de FM. Pero ya sabes que si tú apuestas por los temas que te tocan más de cerca, abónate a COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM, porque de una a dos te estamos contando desde que un cotobadés se hizo historia en los colegios de Argentina a todos los secretos del festival Cantos Namaré. Nos vamos con ello.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Miramos agora a nosa axenda cultural. En ela sobresae unha nova edición do Festival da Lusofonía de Pontevedra, Cantos na Maré. A súa directora artística é Uxía. Con ela falamos agora. Uxía, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Falamos dun festival que un ano máis esgota as súas entradas e con moitos días de antelación. Como se recibe por parte da organización unha noticia así?
Estamos felices porque sabemos que temos unha comunidade fiel e que está pendente, pues iso, de reservar a súa entrada para esta viaxe a través da lusofonía que Cantos na Maré.
O cartel deste ano forman, no, a ver se non me esquezo de ningún, un angolano, Paulo Flores, o guineano Manecas Costa, a brasileira Katia Teixeira, a portuguesa Celina da Piedade, unha galega, o Adi Galego, e tamén dende Zaragoza, Santiago Auserón, que une a todos eles e que os diferencia un pouco neste programa de 2017.
Teñen en común que son todos xente investigadora da súa raza, non? Xente que son un emblema no seu espazo físico e cultural, non? E despois, claro, cada quen coa súa pegada, non? No caso de Santiago Serón, aproximándose a raíces afrolatinas, bueno, e unha evolución desde os anos 80 impresionante, non? E despois, no caso de Celina Piedade, pues investigando moito tamén sobre o folclore do seu lugar, con moita frescura, con moita alegría, Guadi pasando da raíz a unha usada proposta artística, non? Mais ligada ao pop, así moi elaborado, non? Temos a un mito vivinte da música angolana que reinventou o semba, un ritmo de alí que Paulo Flores e Manecas Costa, que é o noso irmão, que ven aquí para celebrar con nós tamén a amizade con Narf. Así que, en fin, temos a Katia Teixeira tamén, que é unha muller que coñece a fondo toda a música de Brasil, dese outro Brasil que quizáis hai que se coñece menos que o do samba ou da bossa nova.
Pois noravós ou afortunados que teñen unha entrada e que van poder disfrutar deste amplo cartel deste ano de Encantos na Maré, que, como dicías, vai render homenaxe a Narf. Como se vai ser lembrado?
Pois en moitos momentos, bueno, vai estar sempre con nós, desde o propio día que concebimos esta nova edición, porque él representa en sí mesmo o espírito de Cantos na Maré, ese contacto con outras culturas desde o respecto, desde o coñecemento profundo tamén, non? Entón, bueno, África está moi presente nesta nova edición, a través de Manecas, a través de Paulo Flores, e entón, bueno, trataremos de aproximarnos a súa música desde a admiración máis absoluta, e tamén celebrando que tuvimos un ser tan extraordinario entre nós e en algunhas das edicións de Cantos na Maré, naturalmente, non? Creo que iso yo debemos, e ademais estamos moi moi felices de poder facelo desde o corazón e desde a xente que o quere e admira moito, todas e cada unha das persoas que participan nesta edición, incluído o seu director musical Paulo Borges, a Quinén na batería, nas percusións, a José Manuel Díaz no baixo, e a Marcos Teira, compañeiro de andanzas musicais tamén, de NAR.
Ademais de do que será o programa en sí de concertos, que como dicíamos ya están as entradas esgotadas para o Pazo, hai actividades paralelas onde aí sí podemos participar nelas porque non precisan de entrada. Non sei se terás un programa na man, Uxía, se nos podes recomendar algunha.
Non o teño na man, pero non o preciso que xa se memoria. Hoxe estará Manecas Costa na Casa das Crechas ás 10 da noite, pois para contarnos un pouco a súa experiencia musical.
Na Casa das Campas, aquí en Pontevedra.
Na Casa das Crechas, en Santiago. A única actividade deslocalizada. Claro. Pero sempre, bueno, é tradición facelo ali con algún dos artistas. E este ano... pues con Manecas, que te han vivido allí tantos momentos bonitos, voy a estar acompañado de músicos, amigos, bueno, y podremos conversar con él. Mañá, pola mañá, estará Katia Teixeira cos escolares de Pontevedra, con algúns afortunados que poden achegarse ao Pazo da Cultura, asistirán a un obradoiro de música brasileira, de raíz. E pola noite estará Pablo Flores na librería Paz, pois contándonos tamén, bueno, pois como é a música do seu país, de Angola, como é a música na actualidade, e cal é a situación do seu país. Eu creo que vai ser unha conversa moi interesante e bastante ilustrativa, non? E, por último, Celina da Piedade, o sábado pola mañán, o mesmo día do festival, no Gramola, en Pontevedra, pues va a impartir un obradoiro de músicas alentejanas. Así que, bueno, todas actividades muy interesantes. Bueno, no digo que sea un consuelo para quien quedó sin entrada, pero por lo menos pueden ulir un poquillo o que acontecerá en Cantos da Maré esa noite do sábado.
Pois así se presenta unha nova edición a de 2017 de Cantos na Maré, sen entradas, xa disponibles, todo vendido para todos os concertos programados neste ano. Falounos diso a súa directora artística, a directora artística de Cantos na Maré, Uxía. Moitísimas gracias por estar hoxe en COPE.
A vos un bico enorme.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Informados ahora con la noticia del día que nos ofrece Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Y es que Monseñor Barrio ha pedido examinar cómo estamos acogiendo a los menores inmigrantes o refugiados. En su carta pastoral ante la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado que celebramos este domingo 15 de enero. Ahí el arzobispo de Santiago asegura que la acogida de los menores, los emigrantes o refugiados, es una de las realidades que, aunque forman parte de nuestra vida cotidiana, fácilmente nos defendemos de ella mirando para otro lado y olvidando el compromiso humano y cristiano. Monseñor Barrio alude a las palabras del Papa Francisco en su mensaje para esta jornada, la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, que celebramos este domingo. Esta llamada a la reflexión es para nosotros hoy la noticia del día de Electricidad Álvarez. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación. Y ahora quédate en COPE más Pontevedra, porque hasta las 2 hablaremos de comercio local y nos iremos a la Facultad de Forestales.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:30 ya en mediodía en Pontevedra, toca informarnos. Ya lo sabes que a partir de las 2:20 de la tarde es el tiempo para ya en detalle conocer con los sonidos y las voces de los protagonistas todo lo que está pasando. Hoy, ahora, nos da un avance Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días Silvia, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué novedades hay a esta hora en Pontevedra?
Pues hablamos del tema de la gripe, que sabemos que ha repuntado en las últimas semanas. Hay bastante colapso, por ejemplo, en las urgencias de Montecelo. Hay enfado por parte de muchos trabajadores y también de familiares pues que se ven afectados por esta situación. Hoy le han preguntado a Carmen de Silva, concejala de Protección Ciudadana, por este asunto, por este repunte de la gripe. Dice, considera, al contrario que los trabajadores, que ese servicio se está prestando con total garantía, y además dice que, bueno, que ese repunte de enfermos por gripe viene sucediendo cada año, por lo que es habitual.
Pues la última hora, ya lo sabes, a las 2:20 de la tarde, aquí en Informativos Mediodía, en COPE Pontevedra. Precisamente de Pontevedra vamos a hablar ahora con el líder de los populares en el ayuntamiento.
¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Donald Trump concretó algunos planes estrellas.
Uno de ellos
es el de expulsar a 3 millones de inmigrantes irregulares que tengan antecedentes penales.
En el momento más oportuno.
Todos los presidentes en todos los mandatos han expulsado inmigrantes irregulares de Estados Unidos.
Es que el señor Obama en 8 años...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y si hablábamos antes del programa de viviendas vacías de la Xunta, quien lleva un control más exhaustivo del incumplimiento de Pontevedra es el Partido Popular. Fue el grupo municipal, como apuntaba la conselleira, quien propuso en el pleno adherirse al programa. Esa propuesta fue aprobada por unanimidad de todos los grupos ya el año pasado, pero sigue sin cumplirse. Jacobo Moreira, presidente del PP local, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
¿Sabes si el gobierno del BNG, aunque a la Xunta todavía no le ha llegado, pero si aquí en casa ha dado algún paso para unirse a este programa?
Que yo sepa, ninguno. Ha habido un acuerdo del pleno de mayo del año pasado, de mayo, dentro de poco ya se cumplirá un año, en el que todos los grupos, incluido el BNG, pues apoyaron nuestra propuesta de pedir adherirse a este programa de viviendas vacías de la Xunta de Galicia, pero a día de hoy, estamos en enero del año siguiente, no se ha hecho nada. Esto es una muestra más de la falta de sensibilidad social del gobierno de Lores. Sabemos también que hemos sido un concello premiado en toda España por el premio Corazón de Piedra, por la falta y la poca inversión en materia social. Ya hemos visto que hace unos años fuimos el ayuntamiento que menos gasto social por habitante tuvo en toda España. Y esto es una ratificación más y una muestra y un botón más de muestra de la falta de implicación con el gasto social que debería tener un concello que presume, por un lado, de preocuparse por los más desfavorecidos, pero que cuando uno coge los papeles, coge los datos, coge los números, ve que nada de nada. Las preocupaciones del gobierno son otras, son hacer fiestas, son que el alcalde se vaya de viaje, pero no son las preocupaciones de los más desfavorecidos de Pontevedra.
Y en este caso incluso sería más paradójico. ¿No le iba a ayudar mucho unirse a este programa para mejorar su posición en el Corazón de Piedra? Porque de hecho al ayuntamiento no le iba a costar nada económicamente facilitarle esa vivienda, esos alquileres sociales a desahuciados o a personas víctimas de violencia de género. ¿Cómo se explica que sin costarle nada tampoco se mueva un dedo?
Pues se explica con dos causas fundamentalmente. Primero, la falta de gestión, la falta de que haya concejales que sepan que estén dedicados al Ayuntamiento de Pontevedra, están dedicados a otras cosas. Y segundo, lo que dije antes, la falta de preocupación y de sensibilización por los problemas de los vecinos de Pontevedra. Yo he dicho desde hace mucho tiempo y lo sigo diciendo que el alcalde ha desconectado de las preocupaciones de los pontevedreses. Él vive en un mundo feliz, en un mundo ideal, volcado solamente en poner aceras, en poner farolas y en viajar. Y se ha olvidado por completo de lo que tendría que ser un alcalde de una ciudad como Pontevedra, que es un alcalde que esté en la calle, que conozca las preocupaciones de los vecinos y que además cuando una administración le ofrece un programa que no le cuesta nada al ayuntamiento, pues simplemente pues con gestionar y unirse a este programa, pues tendríamos un mejor servicio y mayores posibilidades para personas de Pontevedra que hoy en día desgraciadamente no tienen las posibilidades que tienen otros, que tenemos otros de tener una vivienda. Y esto creo que es más flagrante y es una muestra más, además de que el Ayuntamiento de Pontevedra no cumple los acuerdos plenarios, a pesar de que fue incluso un acuerdo votado por el BNG, pero ya el colmo es que no cumple ni sus propios acuerdos. Esto es sorprendente.
Eso en materia social, hablando de ese bajo gasto del Concello de Pontevedra en iniciativas sociales, también desde el Partido Popular se habla de una baja inversión en transporte público. Estos días conocíamos que se va a seguir bonificando el bus para los vecinos de Monteporreiro, especialmente para los que más lo utilizan, pero el Ayuntamiento de Pontevedra es de los que menos gastan en transporte público, en fomentarlo.
Pues mire, de entrada no tiene un servicio de transporte público urbano, lo único que hacen es esa subvención, esa ayuda, esa bonificación a una línea de transporte que no es ni del Ayuntamiento, que es la Xunta de Galicia, que es la línea que va a Monteporreiro, y a pesar de que dicen que invierten 86.000 euros al año, cuando vamos a ver la liquidación del presupuesto, es decir, lo que se han gastado efectivamente al final de año, y gastaron 36.000 euros escasos, ni llegaron a 36.000 euros, pero ya por redondear decimos 36.000. Y luego vamos a ver otras ciudades que incluso cobran menos impuestos o impuestos más bajos a sus vecinos. Y vemos Coruña, pues 8,2 millones de euros. Pontevedra, 36.000 euros. Esto es la ridiculez y la muestra clara de la falta de implicación de un ayuntamiento por la movilidad de sus vecinos. Y sorprendentemente, al mismo tiempo, se va presumiendo por ahí de que somos una ciudad modelo en materia de movilidad. Y yo pregunto, ¿en materia de movilidad de qué tipo? Porque transporte público no hay. Y nosotros seguimos insistiendo en que el transporte público es la forma de sacar los coches de la ciudad, que es lo que quiere hacer el gobierno, pero si quiere sacarlos, hay que dar una alternativa. Y la principal es el transporte público. No puedes prohibir la entrada de coches y al mismo tiempo no dar una alternativa. Entonces nosotros estamos de acuerdo en que hay que dar una facilidad a las personas para dejar que Pontevedra deje de ser una ciudad cerrada, bloqueada, con muros que impiden transitarla y penetrar en ella, porque esto al final pues perjudica a los vecinos, perjudica a los comerciantes y en definitiva pues genera una situación de rechazo hacia la ciudad, porque está disuadiendo a muchas personas de fuera de Pontevedra de venir a Pontevedra y al final se van a otras ciudades. Esto es lo que está pasando. Por lo tanto, cifra ridícula. Frente a 8 millones, por ejemplo, de Coruña, Pontevedra 36.000 euros. 8 millones frente a 36.000 euros. Creo que es vergonzosa esta cifra. Y máxime cuando además no hay líneas urbanas, sino que esta cifra simplemente es para complementar una línea de otra administración. Es decir, ni es una línea propia del ayuntamiento.
Uh-huh. Eso en materia de transporte público con los datos de 2016, pero no tiene visos de mejorar en 2017. Los presupuestos no han cambiado en ese sentido, uh-huh. y se sigue sin fomentar también que en Pontevedra lidere un transporte metropolitano.
Pues tampoco hay ningún interés. Nosotros insistimos muchísimo en la negociación de presupuestos, sí que se puso una cifra orientativa que ojalá la cumplan, pero me temo que va a acabar el año y ese dinero va a quedar sin ejecutar, porque no he visto el más mínimo interés en crear transporte público urbano ni en crear transporte público metropolitano. Y somos ya la última ciudad de Galicia, porque en Orense se está implantando, en tener transporte metropolitano. Y estas cosas las tiene que liderar quien pretende ser cabecera de comarca. Y si Pontevedra pretende ser líder en la comarca y encabezar un transporte metropolitano, pues creo que debería ser la primera ciudad en dar un paso al frente. Y al alcalde no le interesa el transporte público, no sé qué alternativa tiene pensada, pero desde luego está bien caminar por la calle, está bien incentivar que la gente camine, pero está bien, mejor todavía, dar alternativas para la movilidad en esta ciudad.
Uh-huh. Hablando de calles, en Mollabao, en el barrio, están también pidiendo una serie de mejoras que han podido conocer los concejales, además, de forma directa, de boca, uh-huh, de los vecinos. En concreto, trasládenos cuáles son esas peticiones.
Bueno, pues mire, son las mismas peticiones. Yo entré como concejal en el año 2007 y son las mismas peticiones prácticamente que en el 2007. Conclusión, que en 7 años... y le diría más, en 17 años, que son los que lleva el señor Lores de alcalde, no se han subsanado las deficiencias de esa vía. Pues son a veces temas de feísmo, temas de desorden, falta de limpieza, falta de cuidado de las zonas y espacios públicos. Y aquí una vez más, pues el alcalde de Pontevedra, pues fíjese a dónde llegamos, que hasta viene a dar a entender que las calles de Pontevedra no son cosa de él, porque dice que esto es cosa de la Xunta de Galicia, ya es el colmo, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿qué es cosa del alcalde de Pontevedra? Porque el saneamiento, según él, no es cosa de él. El transporte, según el alcalde de Pontevedra, no es cosa del ayuntamiento. La sanidad no es cosa del ayuntamiento. La facilitación de creación de empleo no es cosa del ayuntamiento. nada es cosa del ayuntamiento aquí. Entonces yo me pregunto, ¿a qué se dedican estos señores? Digo, ¿para qué está el ayuntamiento? Entonces, lo que pedimos es que, al igual que pasan otros barrios, pues que, hombre, que Mollabao, que es una vía arterial para hacia Marín, dejando ya a un lado la avenida de Marín, que es más de tráfico más intenso y tráfico más pesado, pues yo creo que esa zona, que ya es prácticamente no, que es casco urbano desde hace muchos años, debería ser tratada como tal. Porque si uno se pone allí y empieza a pensar que ese punto está prácticamente a un kilómetro o menos un kilómetro de la calle de la Oliva, parecen dos mundos diferentes y están a menos de un kilómetro. Entonces yo creo que esos vecinos, a los que cuales también el alcalde de Pontevedra les sube los impuestos, yo creo que también debería responder y hacerles un entorno de convivencia, de vecindad, mucho más agradable que el que tienen.
Pues con esa fotografía que podemos hacer todos en nuestra mente, las diferencias entre la calle de la Oliva y Mollabao, vamos a terminar este tiempo de repaso de la actualidad local con el presidente del Partido Popular en Pontevedra, Jacobo Moreira. Gracias por estar en COPE.
Un placer, muchísimas gracias.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Los primeros pasos como presidente electo de Donald Trump, que bueno, no hay ahora mismo persona más observada.
Más diversión.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a continuar en Mediodía en Pontevedra con ese lema de nuestra frecuencia, COPE más Pontevedra, y que también da nombre al proyecto europeo del concello, que es Más Pontevedra, porque entre todos podemos hacer de nuestra ciudad un lugar con más oportunidades. Por ejemplo, en la economía. Hablamos de eso con la gerente del Centro Comercial Urbano Zona Monumental, Mónica Tomé. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
El comercio, ya lo sabes tú mejor que nadie, hay que moverlo. El comercio local tiene que estar activo para no dejarse comer por las grandes marcas que cubren otras necesidades. Por eso estáis preparando ya una nueva edición de Stock Pontevedra. Cuéntanos, ¿qué diferencias tiene esta feria con las rebajas de ahora mismo?
Vamos a ver, esto es una oportunidad que se le da al comerciante de Pontevedra de poder, durante 3 días, en horario continuado de 11 a 9 de la noche, estar en un recinto ferial donde se pueden acercar hasta cerca de 20.000 personas.
Ajá. Vamos, una afluencia mucho mayor que la localización que pueda tener la mayor parte de los comercios, porque estar situado en Benito Corval es algo accesible para muy pocos.
Sí, claro, por supuesto.
Esperáis llenar, por lo tanto, el recinto ferial, y cuéntanos qué tipo de empresas, no sé si solo del mundo de la moda, qué tipo de empresas pueden solicitar su espacio en Stock Pontevedra.
A ver, Stock Pontevedra es una feria para liquidar stock de tiendas. El único requisito es tener tienda abierta al público, ¿vale? Uh-huh. Primero tiene preferencia gente de Pontevedra, por supuesto, asociados de Zona Monumental y la EMPE, con descuento de un 25% en el precio del stand, y después tenemos un pequeño tanto por ciento de gente que puede participar de fuera.
Ajá. Y bien, ¿de qué concellos, por ejemplo, no sé si también de un poco en la área de influencia de Pontevedra también se suman, o ese éxito, 20.000 visitantes que nos comentabas, 20.000 posibles clientes, ese éxito puede atraer a empresas de incluso más lejos?
No, de hecho, bueno, de todos los años, llevamos 14 años haciendo esta feria y tenemos gente de Villagarcía, gente de Pollo, gente de Cambados, incluso teníamos alguna de Lalín, o sea, no, que viene gente de toda la comarca, vamos.
La mayoría, como decimos, son empresas y comercios que no sé si repiten año tras año en esas 14 ediciones, y van repitiendo porque les ha ido bien.
Sí, muchos de ellos sí. Yo creo que bastante más del 50% repiten.
Ajá. ¿Y qué razones les darías a quien no ha probado todavía a vender sus productos en stock y liquidarlos en esta feria?
A ver, yo creo que es una manera de poder vaciar un poquito nuestro almacén de la tienda, ¿vale? Para ya para la nueva campaña de verano. Y eso, de estar 3 días en un espacio de 4.500 metros cuadrados, donde vas a llegar a un público que en tu tienda en 3 días es imposible.
Uh-huh. Y que además apuntaba antes lo de la localización, supongo que también, por lo que os habrán comentado después de su experiencia, que preguntaréis con las empresas y con los comercios que se pasan por ahí, si al final pueden llegar a fidelizar clientes que no los conocían por no saber dónde estaban.
Sí, tenemos casos de gente de que, bueno, me dice, bueno, pues este año la feria me fue un poquito mejor o un poquito peor que el año pasado, pero a lo largo de todo el año que les va gente a las tiendas diciendo, no, es que te vi en la feria de Pontevedra y ahora vengo aquí, pues porque ahora me hace falta, pues yo qué sé, las gafas de sol o, bueno, lo que le haga falta.
Háblanos entonces de los productos. Ropa es lo que se me ocurría a mí. Gafas de sol, por ejemplo, ¿qué más podremos encontrar en Stock Pontevedra?
A ver, lo más fuerte es el textil, calzado, complementos, eso es lo más fuerte. Bueno, tanto infantil como moda joven, hay de todo. Después eso, pues tenemos una óptica, por ejemplo, peleterías, lencerías, ropa de niños, ¿qué más?
Hasta, no sé si tiendas de colchones se pueden animar.
Sí, de eso viene algo también, sí, también tenemos alguna. Hay un variado, yo creo que un poquito de todo.
No se limita tampoco por parte de la zona monumental, no se limita el tipo de producto a la hora de querer liquidar allí. Un poco todas las necesidades que nos cubre el comercio, desde el hogar a la ropa, todo se puede vender en Stock Pontevedra.
Sí, sí, eso. Solo cumpliendo el requisito de tener tienda abierta al público, sería todo, vendría todo.
¿Será difícil calcular, independientemente a cada comercio, pues un poco cómo rentabiliza su puesto, su stand en el recinto ferial en cada una de las 14 ediciones de Stock Pontevedra, pero la tendencia es que se hace caja?
A ver, yo no sé lo que hace ninguno de los expositores, porque evidentemente no, ni me
sus
lo digo,
cuentas
ni
no
interesa,
son públicas, claro.
Ni me interesa, pero vamos a ver, yo lo que digo siempre, cuando la gente repite año tras año, es que les va bien, porque si te fuera mal no volverías, evidentemente.
Pues con esa prácticamente la mitad, el 50%, como nos apuntaba la gerente del Centro Comercial Urbano Zona Monumental, prácticamente la mitad de fieles empresas que van a tener de nuevo un espacio en el recinto ferial de Pontevedra, en esta feria de liquidaciones Stock Pontevedra, con esa mitad de comercios fieles al éxito de una feria por la que pasan cada año unas 20.000 personas y que se está preparando ya para llegar a principios de febrero en una nueva edición. Estáis abiertos, por lo tanto, todavía quedan espacios para alguna empresa que quiera también reservar su sitio.
Sí, claro, ahora estamos cerrando los espacios que nos quedan libres y queremos animar al comercio de Pontevedra, que se anime a participar en esta feria nuestra. Y bueno, pueden pedir información en llamando aquí a la zona monumental al 685-896569.
Pues ahí también toda la información práctica que hemos podido dar aquí en COPE gracias a Mónica Tomela, gerente de Zona Monumental. Mónica, muchísimas gracias por este tiempo y por dinamizar un poco el comercio también aquí en esta sintonía. Gracias.
Gracias a vosotros.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata Numancia, desde París, arrancamos la tarde.
Más tarde,
desde
el campo de refugiados de Qaberdosh, al norte de Irak.
Cuando algo pasa en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y agora abrimos as portas da Universidade de Vigo aquí no noso campus de Pontevedra porque se onte coñecíamos un traballo premiado sobre cine. Hoxe é o mundo rural o protagonista aquí en COPE dos premios Egeria, que recoñecen as investigacións con visión de xénero. A súa autora é Raquel Jares. Raquel, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Enxeñería forestal é a túa especialidade, por iso quixeches investigar sobre como pode a muller rural incorporarse á vida profesional, é así?
Sí, bueno, é así, ademais, bueno, o mundo rural é o medio que mellor coñezo, eu son de un pobo da provincia de Ourense, co cual é un medio que manexo. Entonces, por eso me decantei por este tema de investigación.
Uh-huh. O teu traballo é, en realidade, un proxecto piloto para iso, para incorporar a muller rural á vida profesional. Vai poder levarse á práctica?
Home, eu espero que sí, eu fíxeno con esa intención. Fíxeno con esa intención, espero que sí.
E como pensas que se pode facer e que non se está facendo atado agora? Que novidades plantexas?
Bueno, as novidades que plantexo, pois o programa Conectadas, que o que en realidad é o meu proxecto, perdón. É un conxunto de accións formativas destinadas únicamente a especificamente, por decirlo de alguna maneira, mulleres do ámbito rural, que o que busca é prevenir e suprimir a discriminación que sufrimos en este medio, compensar as desvantaxes da muller rural no mercado laboral e servir de alguna maneira de axuda para o propio autoemprego a través do desenvolvemento sustentable con recursos propios. Entonces, trátase de eso, de accións formativas. A tipoloxía da formación que suxiro é tipoloxía online, porque sempre que en sí a formación o permita, porque o estudio online pues, representa unha tendencia alta porque facilita o acceso á formación, existe unha flexibilidade horaria, permite compaxinar diferentes actividades, etcétera, etcétera. O meu programa está articulado en tres eixos diferentes. O primeiro eixo pues, potencia as propias capacidades e habilidades aumentando a autoestima, que é algo moi necesario. Uh-huh. Un segundo eixo trata da motivación laboral e da formación a medida. Pues, fixemos un estudio das necesidades formativas. Os cursos que resultan en este programa é resultado dese estudio. E, por último, un terceiro eixo que potencia pues, o desenvolvemento de pequenas empresas relacionadas co medio ambiente e co uso dos recursos propios do entorno.
Uh-huh. Algún entonces, nicho de mercado novo?
Pois os nichos de mercado novo que nos atopamos están relacionados coas enerxías renovables, coa xestión da auga dos residuos, co sector forestal en general, co turismo, etcétera, etcétera.
Ajá. Sobre a formación, falabas de que facelo a través de internet, pois claro, é moito máis accesible porque non te obriga a ir normalmente a unha cidade a conseguir eses títulos, eses cursos, unha cidade que aquí, por exemplo, se nos ocorre Pontevedra, pero se non houvese que ir a Vigo, a Coruña ou a Madrid, que tipo de formación, segundo o teu estudio, necesitarían as mulleres para vivir do rural?
Pois, como te comentaba antes, a tipoloxía da formación é online, sempre que a formación en sí o permita. Hai algúns cursos que non se poden dar de forma a distancia, nin online. Pero sempre que o permita a formación, a tipoloxía é online. Polo que te comentaba antes, porque existe unha flexibilidade horaria, porque podes compaxinar diferentes actividades, porque existe unha alta calidade da formación, ahora as plataformas online son unha pasada, porque facilita o acceso á formación a persoas que non poden hacer de forma presencial, etcétera. Por eso apostamos nos pola tipoloxía online.
Uh-huh. Pero de que temática? Non sei se niso tamén profundizaches un pouco.
Sí, a proposta que se fai pues, son os cursos de habilidades persoais e sociais, cursos de técnicas e ferramentas de búsqueda activa de emprego, curso de creación de páxinas web, sempre que, por exemplo, nos montamos a nosa propia empresa, pues, unha maneira de publicitala, un curso moi interesante de promoción e comercialización virtual dun producto, un curso de elaboración e transformación do producto e posterior venta, cursos de ecoturismo, cursos de técnicas de xestión empresarial, de como montar a tua propia cooperativa, por exemplo, etcétera.
Son un pouco novidades, sempre beneficios da formación para poder conseguir un emprego de maior calidade, porque sabémolo, vémolo cos traballadores do sector lácteo, por exemplo, que trabas engadidas poden atopar as mulleres para vivir do rural.
Pois, non sen este traballo, bueno, digo nos, pero eu en este traballo fixen unha comparativa entre as mulleres rurais e as mulleres urbanas O resultado foi que as mulleres rurais pues teñen un menor acceso ao mercado de traballo formal debido a moitos problemas engadidos que ten o rural, como, en fin, está as comunicacións non son as mesmas que podes ter na cidade, existe unha situación de maior precariedade, os servicios non son os mismos, existe un control social que destaca entre os demais, é decir, existe como unha especie de rutina mental que impide realizar accións ou fixarse metas por medo a ese control social.
Vamos, que non queren montar unha empresa polo medo que dirán.
Sí.
Que aquí fracasamos, sí. Pero entras claro. Menos xente.
Sí, pois sí. Tamén o illamento, esa falta de infraestructuras, o a pequena escala de actividade emprendedora que nos atopamos, os límites da formación, tamén é algo claro. Moi limitante, o nivel de autoestima, porque, vamos, si non hai ninguén con túa mesma inquietude, non te atopas con ningún apoio, pois, en fin, tampouco te atreves moito. A falta de cultura de risco, que temos as mulleres no rural, que temos moito medo ao fracaso por culpa desa rutina mental a que falamos, desa desgana ou desa obstinación hacia as ideas innovadoras, como que xa se inventado xa é o que, xa é o mellor.
Falabas pois un pouco desas trabas a maiores, pero tamén haberá a súa parte positiva con respecto a vivir na zona urbana. Que destacarías?
Pues mira, pues destacaría que en la zona rural, cuando se establecen os lazos de conexión entre persoas ca mesma inquietude, esos lazos prácticamente son irrompibles. Entonces, cando se atopan esos apoios, que é raro que se atopen, pero cando se atopan, préstanse moita axuda unhas mulleres a outras. Axuda no sentido de que eu podo te axudar, por exemplo, eu sei facer un produto elaborado, non sei, con setas, eu podo facer isto, ti podes aprender a envasalo, e unha terceira persona pode aprender a comercializalo. O sea, fan como pequenas cooperativas sin saber realmente que son cooperativas.
E con un compromiso moito máis firme que, que o que hai no, na vida urbana.
Na vida, sí, sí. É o que destaco.
Pois é parte da análise deste traballo fin de grao premiado nesta edición dos premios Egeria, que recoñecen as investigacións con visión de xénero na Universidade de Vigo, en este caso na Facultade de Enxeñería Forestal. Moitísimas gracias, Raquel Jares, polo teu traballo e tamén por contárnolo aquí un pouco brevemente nos micrófonos de COPE. Gracias.
Moitas gracias a vos.
Y te contamos más cosas de la vida, en este caso de la vida a principios de esta época. En el siglo I, de ahí son nuevos restos que han aparecido en el campo de Alanzada. El equipo de arqueología de la Diputación acaba de encontrar piezas de cerámica de lujo y una pulsera de bronce allí en Alanzada. Unos nuevos descubrimientos que pertenecerían alrededor eso del siglo I después de Cristo y que fueron encontrados en un concheiro, un vertedero, y en el que se cree que podría ser también un horno. Es la investigación que continúa la arqueología desarrollándose en Alanzada en un proyecto que termina este mes para después intentar convertirlo en un museo, ese yacimiento, y poder todos conocer un poco más de la historia de nuestros antepasados. Eso hemos intentado hacer hoy con nuestros antepasados, como Rabachol, con también los protagonistas del siglo XXI. Es lo que hacemos aquí en Mediodía en Pontevedra cada día, conocernos un poco más. Mañana vamos a volver contigo desde la 1:10. Ya lo sabes, aquí en COPE más Pontevedra, en el 96.7 de FM, donde ahora te dejamos con toda la actualidad de la mano de José Luis Pérez. ¡Hasta mañana!
Las dos, la una en Canarias.